Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Tuvimos buen tiempo estos días. Y quiero decirles que yo tengo problemas en mi matrimonio. ¿Tú lo reconoces el tuyo? Porque creo que todos necesitamos agua. Cuando llegamos aquí, el pastor nos llevó a comprar una caja de agua. Y lo llenamos ahí en el hotel. No cervezas, sino botellas de agua. Lo llenamos en el freezer ahí del hotel para tener agua durante todo el fin de semana. Pude tomar algunos, pero lejos de la cantidad que debería. Creo que va a quedar algunos. Lo vamos a sacar. Nos encarga usted. Okay. El pastor tomará el resto de las aguas. Pero es bueno refrescarse porque nos ayuda. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y en esta mañana vamos a hablar de la importancia de reconocer los conflictos que existen en nuestra familia, en nuestra relación matrimonial, en nuestros hogares. A veces somos ciegos, no vemos la realidad que está enfrente de nosotros. Como decía el pastor, quizás cuando nos venimos a abrir los ojos y reconocerlo, es cuando ya estamos muriendo. Dice la palabra de Dios, todo lo tiene en Génesis capítulo 3, dice, pero el serpiente era astuta más que todas las animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió al serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Buen Dios, gracias por tu palabra, por la libertad, oh Dios, que tenemos de acudir a ella, a escucharlo, a meditar en ella, a permitir que nos confronte con la verdad. Pero Padre, también gracias por la libertad que tenemos de permitir tu Espíritu trabajar en nuestras vidas, redarguirnos y hacernos consciente de las áreas en que tenemos que trabajar. Reconocemos, oh Dios, que necesitamos de ti. Te suplicamos, oh Dios, que nos guíes en tu verdad, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quisiera que enfrentáramos la realidad de la vida en que enfrentamos, porque nuestras familias, nuestros hogares, en cierta forma, y la realidad es así, que está en crisis muchas veces por decisiones que hemos tomado. Y hay veces que tenemos que llegar al punto de reconocerlo, porque si no lo reconocemos, no avanzamos. Como miembro de la familia, de una familia, en la sociedad en que vivimos, todo el tiempo hacemos la pregunta, ¿por qué tantas personas y relaciones matrimoniales sufren y no avanzan? ¿Cuáles son las razones por el cual luchamos tanto en nuestras relaciones personales, nuestra vida personal y también en nuestro matrimonio? ¿Por qué peleamos a veces hasta la muerte en nuestra relación? ¿Por qué debería ser un lugar donde disfrutamos y por qué hay tantos conflictos? Pregunta, ¿tienes conflicto en tu matrimonio, en tu familia? A mí me enseñaron que cuando alguien hace la pregunta, uno responde. Es simplemente buenos modales. ¿Ok? Hagamos como que no dije nada. Repito otra vez. ¿Ok? ¿Tienes tú conflicto en cierta área, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar?
Sí.
Todos lo tenemos. No te aguanta tu hijo no te aguanta a ti. El vecino, el perro, o sea, lo que sea, algo hay incómodo. Nunca estamos contentos, siempre hay conflictos en nuestras vidas. Y la palabra de Dios en esta mañana nos dice algunas realidades que tenemos que considerar y algunos acercamientos para entender por qué o dónde es el origen de los conflictos en nuestras vidas. Y nos lleva a Génesis, el primer familia, la primera matrimonio, y nos da el conflicto que ellos enfrentan en este tiempo. Mira lo que dice la palabra de Dios, y nos dice que Satanás, el serpiente, se acerca a la mujer y le empiezan a echar su veneno. Pongámoslo así. Dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y se acercó a la mujer y empieza con duda. Muchas veces vemos preguntas o faltas, pecados. Y pensamos esto, que la mentira es algo totalmente incorrecto. No, la mentira es simplemente la verdad, torcida un poquito si no más. Porque Satanás sabe si empieza o si trae un algo malo para nosotros, una mentira que es obvio, todos nos damos cuenta. Como si fuera yo dijera en esta mañana, buenos días, soy Randall Mercelita, soy blanco. Ríen porque dicen, está loco el hombre. ¿No se ha visto en el espejo recientemente o qué? O sea, no hay mentira que el enemigo trae de esa forma. Porque lo obvio, obvio está. Pero una mentira un poquito torcido, entonces ahí es donde llega. El origen de los problemas de la familia empieza por la manipulación del serpiente a la mujer. El diablo es diablo ayer, hoy y siempre. No cambia. Su astucia, sus engaños, su forma de actuar, sus planes macabros siempre es lo mismo para ir en contra del plan original de Dios. Así es él. Es más, lo mismo que Satanás ha hecho con la mujer en el huerto, sigue siendo contigo y conmigo hoy. No ha cambiado su estrategia. ¿Sabes por qué? Porque funciona. No hay que reinventar las ruedas cuando ya sabemos que existen ruedas. No tiene chiste. Si tú tienes un plan de trabajo, una forma de hacer plata y está funcionando, ¿lo vas a cambiar? Nadie lo hace. Entonces Satanás también sigue haciendo lo mismo que ha hecho con la mujer en el huerto. Sigue siendo con nosotros hoy también. ¿Sabe por qué? Porque en Juan capítulo 8, versículo 4 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él mentira habla siempre. ¿Alguna persona que ha mentido alguna vez? No levante la mano. Asumimos que todos estamos en la misma. Y dice que el que miente es que su forma de vivir es mentir, es hijo del diablo, porque él es engañador desde el sacrificio no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Pero en el momento que hemos reconocido a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y nos transforma, nos cambia. Y por lo tal, no luchamos, bueno, sí luchamos, pero ahora tenemos a Jesucristo como abogado para interceder por nosotros. Las manipulaciones y las astucias del enemigo solamente funcionan cuando nos alejamos de la protección que Dios nos ha dado, cuando nos entregamos en argumento o entramos en argumento y diálogo con el diablo, cuando él cambia la verdad de Dios por mentira y que nosotros creemos eso. Eso es cuando funciona la manipulación del enemigo en nuestras vidas. Porque antes no funciona. Si nosotros estamos firmes, caminando en la guía de Dios, no sucede eso. Pero cuando nos desviamos es cuando vamos por las calles de atrás y nos ensuciamos. Como quitamos nuestra vista de Dios, entonces el enemigo es el que atraviesa en ese momento, porque son tales oportunidades que él busca para afectarnos. Si nosotros como pareja, como familia, andamos juntos en la palabra, nos concentramos en la dirección de Dios, entonces no luchamos y no caemos en su trampa. La mujer se alejó de su marido. Mira capítulo 3, versículo 2, nos dice lo siguiente. La palabra de Dios, Dios mismo hablando, dice lo siguiente. Y la mujer respondió al serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Dónde está el hombre? Si es que la mujer está intercediendo o interaccionando aquí con el diablo, suena feo, pero así es. ¿Dónde está su marido? El marido se quedó en el capítulo 2. Mira capítulo 2, verso 25. Y estamos leyendo la palabra de Dios, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 25, dice: estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Y no se avergonzaban. Capítulo 3, nos llega mujer hablando con el serpiente. ¿Dónde está el hombre? Sacan su... Y llegan a su propia conclusión ustedes, ¿ok? Pero no estaba el hombre con él. Entonces, cuando se aleja de la protección que Dios le da de parte del hombre, las mujeres fácilmente pueden caer en los engaños del enemigo cuando se alejan de la protección de sus esposos que Dios les ha brindado a ellos como cabeza del hogar, como dirección, como guía. A veces, algunas mujeres, y ustedes mujeres saben de qué estoy hablando, que el marido es despacio. Muy despacio. Y él no hace las cosas rápido como tú quisieras que hiciera, ¿cierto? Y como tarda tanto, entonces mejor yo lo hago porque el vago de mi marido no hace nada. Empiezan a hacer cosas que no deberían hacer y luego se meten en problema. ¿Y a quién nos podrá ayudar ahora? El marido. A veces uno sale con la esposa y especialmente los malls van de una tienda a otra. Y cuando agarran todo, tienen que esperar al marido que llegue, porque el marido tiene que pagar, pues. Caminamos juntos, pues. De todas formas, yo tengo que pagar. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, igualmente los hijos, que a veces sueltan de sus papás, de la autoridad, para hacer cosas en su propia fuerza y hacer cosas como a ellos bien les parezca, sin la bendición de sus papás, se van y se meten en conflictos. Porque dice Dios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios creó autoridad para que nos sometamos a ellos y caminemos con ellos, porque ellos han sido puestos por Dios para la guía de nosotros. No porque tú eres tonto, no porque no sabes hacer nada. Simplemente así Dios diseñó el proceso. ¿Por qué Dios no me dice a mí, una vez que yo conozco a Él, me dice todos los planes que Él tiene para mí? Porque yo no lo voy a entender. Me lo da de poquito a poquito. Tu jefe del trabajo no dice todos los planes que tienen de la compañía. Te lo va diciendo de semana en semana. Y lo mismo así Dios hace. Dios ha puesto autoridad en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad es someternos a ellos y caminar según el paso que ellos dictan. ¿Es despacio el hombre? Sí, lo admito. Somos despacio. Calculado. No hay que gastar mucha energía cuando no es necesario. Mi esposa me dice eso, es flojera. Ok, así también se puede llamar. Pero no es fácil dar dirección. No es fácil resolver los conflictos de la vida. Siempre hago esta pregunta, especialmente cuando veo jóvenes. Les pregunto, ¿tú tienes una idea cuánto se paga? ¿Hoy es día qué? ¿Qué día es hoy? 23. Ya mero la semana, el mes se termina. ¿Cuánto hay que pagar de electricidad este mes? A saber. Y si no los involucramos en ello, no se preocupan porque ellos saben que papá y mamá se va a arreglar de las cosas. Hace una semana salimos de viaje, mi esposo y yo, y nos fuimos a Atlanta. Y cuando llego al aeropuerto de Atlanta, recibo una llamada urgente de mi hija. Me dice, papá, no hay electricidad en casa. Le dije, salga a ver los vecinos. Me dice, es de día. No se puede ver si tienen luz o no. Y entonces late que no pagué la electricidad. Yo estuve de viaje por 2 meses y cuando entro a mi aplicación veo que hice todo y no hice send, el pago. Ya era 5:30 de la tarde, llamo a la compañía, me dicen, sí, exceso de pago. Le cortamos la electricidad. ¿Cómo resuelvo esto? Porque está mi hija en casa. ¿Cómo lo resuelvo? Me dice, no se preocupe. Usted paga $150 extra. Hoy mismo tiene la luz. Yo soy responsable. Y a veces el responsable se falla. Es muy despacio a veces. O como dice mi esposa, flojo. Entonces, nomás llamé a mi hija, me dice, mi hija, ya está. Me dice, sí, papá, ya tengo, gracias. No pregunta nada más. No les interesa, pues. Netflix funciona, internet funciona, la tele funciona, aire funciona, no hay problema. El origen sigue siendo el mismo, el enemigo tratando de enredarnos en cosas que no debemos hacer. Pero también no solamente la manipulación de la serpiente a la mujer, el alejamiento de la mujer de su marido, pero también el desobediencia del hombre al mandato de Dios. Es parte del origen del problema en que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice la palabra de Dios, que nos podamos seguir leyendo aquí en capítulo 3 de Génesis. Dice, entonces, versículo 4, el serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios, sino sabe Dios que el día que comieres será abierto vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y lo vio la mujer, el árbol que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y también lo dio al vago de su marido, perdón, a su marido, el cual comió así como ella. ¿No era pregunta apropiada de parte del hombre como cabeza responsable? Mi amor, ¿de dónde viene esto? Yo no he provisto esto, ¿de dónde viene? Para que él supiera que era el lechero, panadero o algo así. Alguien trajo, el frutero trajo esto. Y yo tengo que saber de dónde viene porque yo soy responsable de mi casa. Esa es mi responsabilidad. Hay hombres que enfrente de su casa están como cabeza, pero el que aporta es el suegro, que sigue mandando extra a la hija porque el hombre no está contribuyendo lo apropiado, o la hija no ha aprendido a vivir bajo los límites de su marido. Entonces, los conflictos vienen cuando nosotros traspasamos el orden de parte de Dios. El hombre no cuidó a su esposa y no estuvo con su esposa cuando ella más lo necesitaba. Y por eso cayeron en esa trampa. ¿Cuál es la consecuencia ahora del pecado? Vimos el origen del pecado, cómo inició por Satanás la mujer y el hombre. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Versículo 14 en adelante nos da las consecuencias del pecado. Pregunta para usted. ¿Te gustan las consecuencias? ¿Quién aquí le encanta las consecuencias? Todos deberíamos gustar las consecuencias. Una vez mi hija dice, papá, le dije, hey, lo que hiciste vas a tener consecuencias. No, papá, no quiero consecuencias. Le dije, hey, es la vida. Hay dos tipos de consecuencias, pues, buenas y malas. Depende lo que yo hago. Si hago lo bueno, buenas consecuencias. Hago malo, malas consecuencias. Obvio, esa es parte de la vida. Pero las consecuencias siempre habrá en nuestras vidas. Y por eso es necesario reconocer y admitir que las consecuencias es parte de lo que hacemos o resultado de lo que hacemos. Versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, perdón, empezando el versículo 14. Jehová Dios dijo al serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, ¿cuánto? Todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en tu cabeza y tú herirás en el calcañar. Mira las consecuencias del enemigo de Satanás, del serpiente. El serpiente desde ese momento lleva un life sentence, pena capital. Estás muerto. Fallaste y la consecuencia es esta y no cambiará. No hay pro. Ayúdame con el español, ¿no? No hay salida, pues. No puedes salir bajo fianza de eso. Muerto estás. La consecuencia de Satanás por su pecado, por su falta, maldita entre los animales, andarás sobre su pecho, polvo comerás y serás destruido por Jesús, porque tu día está cerca. Verso 16 nos da la consecuencia ahora de la mujer. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñez, y con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él enseñoreará de ti. Ahora, yo admiro las mujeres. Dios me ha dado mi esposa y 3 hijas, entonces es la creación más perfecta de Dios. Es algo increíble, las mujeres. Amén. Y es más increíble ver cómo uno cabezón puede nacer. ¿Has visto bebé cabezones? Pobre mujer. Por cierto, ¿cuántas ustedes aquí mujeres son madres? ¿Han dado luz a un hijo cabezón? No, cabezón no, pero un hijo, pues. ¿Alguno de ustedes como hombres ha visto nacer un hijo? ¡Wow! Se desarma la cadera de la mujer para poder dar. Es increíble. Yo me acuerdo, yo estaba ahí por 2 de mis 3 hijas que nacieron y vi nacer, me acuerdo la primera, mi esposa me dice: agárrame la mano. Y en vez que yo agarre la mano de ella agarra la mía y me ahorca el brazo. Y yo me imagino que según el dolor ella reacciona. Salí pálido de ahí, aunque no lo crean. Es un dolor increíble. Y yo le decía: cálmate, cálmate. ¿Cómo que calma si no sabes nada, pues? ¿Pero qué digo yo, pues? Nuestra tarea es solucionar el problema y ya va a pasar. ¿Cómo que no vas a pasar si no ha salido todavía? ¿Me entiendes? O sea, pero ese es nuestro conflicto como hombres. Pero Señor, gracias. Cada vez que veo a usted, Señor, gracias que soy un hombre. Yo no podría. Hace unos años fuimos a Guatemala y comí algo que me hizo daño. Me quedé en la cama tirada y tú sabes que esos cólicos, esos dolores que dan. Yo le gritaba, le dije a mi esposa: este es peor que tener un hijo. Y así hizo, me rió, porque yo no sabía lo que estaba diciendo. Pero dese cuenta aquí, dice la palabra de Dios: multiplicaré en gran manera el dolor. O sea, no es tanto tampoco que no iba a haber dolor, pero ahora se aumentó por el pecado, consecuencia. Y lo que Dios también dice, que tú tienes que someterte a tu marido. ¿Amén? Como consecuencia, pues, por desobedecer, ahora reconozca a tu marido. Bueno, malo, feo, lo que es, pero es tu marido. Luego la consecuencia del hombre, verso 17. ¿Están conmigo todavía? Mira lo que dice la palabra de Dios. Y al hombre dijo... Por cuanto desobedeciste la voz, cuando obedeciste la voz de tu mujer, chihuahuas, ¿qué está diciendo Dios aquí? que no tenemos que escuchar la voz de la mujer? Escuche para terminar. Y comimos del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mira, las sentencias no son temporal. Ahora también algunos dicen, no hombre, porque la mujer la regó, eso significa que ahora yo tengo que trabajar. No, porque el hombre ya tenía trabajo. Por cierto, ¿algunos solteros aquí? ¿Ok? Busque un trabajo. Sin trabajo no hay mujer. ¿Hay solteras aquí? Ya no quiere levantar la mano. Trabaje. Porque puede ser que consiga un marido vacío. Entonces trabaje, pues. El trabajo es bueno para todos. ¿Algunos van al trabajo mañana? ¿Sí? A trabajar, pues. Hay que trabajar. Es bueno trabajar. Gracias a Dios que tenemos un trabajo. Y dice aquí, el trabajo será más difícil. Cada vez que sudas es porque es parte del trabajo. Es parte del pecado, consecuencia de aquello, de la mala decisión de aquel tiempo que trajo consecuencias que nos afecta a nosotros hoy todavía. Consecuencia para el serpiente, consecuencia para la mujer, consecuencia para el hombre. ¿Quiénes son entonces responsables de los pecados, de los problemas en el matrimonio? Satanás, número uno, por engañar a la mujer con su astucia. La mujer por separarse de su marido y interaccionando en una conversación con el diablo. Entonces a veces las mujeres hablando con la vecina ahí chismoseando, puede ser la diabla también. Ten cuidado, ok, no ande muy lejos. Y el tercer responsable de los problemas en la familia es el hombre, por no cuidar de su mujer en todo tiempo. Mi responsabilidad con mi familia es resolver los conflictos, tratarlos, crear en mi hogar tal ambiente que todos se sienten confortable ahí, que yo estoy haciendo de mi parte como esposo, como líder de mi hogar, como padre de la familia. Mi hija me llama y me dice, no hay electricidad, no le voy a decir, a ver cómo haces. Mi responsabilidad es resolver conflictos en ese momento. Cuando hay problema en los hogares, siempre hay quienes buscan a otras personas para culparles de lo que ellos han hecho. Siempre es más fácil buscar a un responsable que no sea yo que admitir mi propia participación en esta situación problemática. Es mucho más fácil. Es mi mamá, es mi papá, son mis hermanos, pero ¿cuándo eres tú? A veces hay personas que me dicen, no, tal persona me hizo esto, tal persona me hizo tal persona. Y yo a veces después de dos o tres, uno pregunta, ¿y tú? ¿No tienes tú nada que ver en todo esto? Porque tan angelito tampoco. Entonces todos tenemos parte en ese problema. Y por eso es necesario que nosotros admitamos y que trabajemos para resolver el problema. Es mucho más fácil identificar el culpable en el culpable siendo otra persona que admitir mi propia culpabilidad en el proceso en mi propio hogar, en mi familia. Ok, suficiente de drama, ¿cierto? Vimos el origen del problema, vimos las consecuencias, vimos los responsables. ¿Qué nos falta ahora? Solución, pues. No podemos vivir en simplemente seguir reclamando y llorando por todo lo tragedia que hay, pero ¿qué solución hay? Perdón, ¿hay solución? Si no hay solución, se acabó el sermón, nos vamos para nuestra casa. Pero como tenemos a Dios Todopoderoso en nuestras vidas, Él siempre nos da alternativa, aunque la hemos regado 150 mil veces. Cinco soluciones a los problemas en nuestros hogares. Parecen simples, pero son tan profundos porque son reales que tú y yo nomás tenemos que ocuparnos de ellos y veremos la diferencia. Número uno. Reconocer e identificar las fuentes de los problemas. Es necesario para que puedas solucionar un problema, tienes que identificar de dónde viene. El 85% de la solución del problema es reconocer, identificar el problema. Mientras que yo no reconozco cuál es el problema, no puedo solucionarlo. Y muchos de nosotros vivimos tratando de solucionar algo que no sabemos ni qué es. Empiezo un comezón aquí, lo rasco, he hecho una pomada ahí y el comezón se hizo más grande. Ahora pongo más pomadas. No, tengo que buscar, hey, algo pasa aquí. No es algo tan sencillo que vi antes. Ah, no, mejor corto el brazo. Y el problema no era el brazo, sino mi dedo que estaba infectando y cada vez que rascaba le infectaba el brazo. Pero aquí está el problema. Si no reconozco cada lugar que rasco, sale ronchas. Y el problema es, yo estoy envenenando a mí mismo. Identifica el source, el origen del problema. Y la mayoría de las veces no es tan lejos, ¿eh? No es tan difícil, es simplemente admitir que estoy mal. Estábamos hablando del agua y algunos matrimonios que dicen que yo no tengo problema. Por eso les dije al inicio, yo tengo problema en mi matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque no todo está bien. Y si yo no empiezo a admitir eso, no avanzo. Y muchos de nosotros seguimos teniendo los mismos problemas porque seguimos creyendo la tontera que hemos puesto en nuestra cabeza. Todo está bien. Yo necesito admitir mis problemas, mis dificultades, para que algo pueda suceder. Número dos. ¿Están contentos todavía? Ok, por favor. No se desanimen tanto así, ok. Ánimo, soluciones. Número dos. Admitir que tenemos los problemas que tenemos. Admitirlo. Soy Randall Mercelita y soy alcohólico. ¿Ustedes han escuchado de ese Alcohólicos Anónimos? Que la persona sigue repitiendo lo mismo, admitiendo que tiene un problema. Y no hay nada malo en admitir que tienes un problema. Es más, al admitir es inicio de la solución. Porque solo el que está mal necesita medicina. Si tú estás bien, no necesitas nada. Pero me estoy muriendo y no quiero admitir que estoy mal. A mí me gusta hacer el ejemplo del borracho. El borracho piensa, yo puedo. El borracho ahí llega a la casa, quiere abrir la puerta y no alcanza a llegar al hueco de la puerta. Tú llegas y le dices, yo quiero ayudarte. No, yo puedo. Y sigue. Y en realidad aquí es una pared. La puerta está aquí. Pero él no quiere admitir que tiene un problema y por lo tal nadie le puede ayudar. Va a quedar ahí con la llave hasta que haga un hueco en la pared para entrar el vecino, a la casa del vecino, porque ni a su casa entra. Esta mañana, ¿tienes algo en que tienes que trabajar en tu vida? ¿Cuál es tu participación en los conflictos en tu hogar, en tu familia? ¿Hay algo que tú tienes que hacer? Número tres. Antes de pasar al número tres, en el admitir, yo me acuerdo del hijo pródigo que cuando se va de la casa, desperdicia todo, está con los cerdos y dice, y volviendo en sí. El primer paso ahí era darse cuenta dónde estaba. Estaba con cerdos. Para poder avanzar, tengo que admitir que estoy mal. Y volvió en sí. Número tres aquí es hacer un plan de acción para resolver los conflictos, los problemas que tenemos en nuestro hogar. Hacer un plan de acción. ¿Qué hago yo para resolver esta situación? Hace un tiempo atrás yo le dije a mi hija, la chiquita, le dije, tú eres responsable de pagar el bill de agua. Me dice, papá, no tengo dinero. Le digo, no hay problema, pero tú eres responsable. Y yo quiero que cada mes tú buscas el recibo, lo buscas y lo traes conmigo. Le dice, papá, son $60. Yo saco los $60, te doy y tú vas al lugar y lo pagas. Porque el agua no tenemos la opción de pagarlo en línea, donde vivimos. Entonces, desde entonces, no hemos tenido problema con agua. Creo que tengo que hacer lo mismo con luz, ¿o no? Hay que buscar las soluciones. Entonces ella cada mes viene conmigo y me dice, papá, aquí está el recibo, nos queda 20 días, hay que pagarlo. Hay que pagarlo y hasta que yo le doy el dinero, ella va al lugar y ella lo paga. Soluciona el problema. Tengo que hacer un plan de acción para resolver el problema. En tu hogar, cuando identificas el problema, para solucionarlo hay que hacer un plan de acción también. ¿Y sabes qué? El plan de acción tú tienes que estar convencido de que esto va a funcionar, pero también tienes que buscar que participemos como familia en el proceso, porque como familia no hemos caído en el hueco y como familia vamos a salir. Hay que participar juntos en la solución también. Busquemos como familia que podamos ayudarnos mutuamente para resolver el conflicto haciendo el plan que es funcional que podemos lograr para resolver el conflicto. Número cuatro. A veces no encontramos solución, no sabemos cómo resolverlo. Por lo tal, número cuatro, busca ayuda de otros que te pueden ayudar a solucionar el problema. Busca un consejero, busca un pastor, alguien que está mejor que tú, por cierto, porque algunos de nosotros tendemos a buscar el peor para pedir consejos. Si ellos no pueden, ¿cómo te van a ayudar a ti, pues? Una vez entrando en el aeropuerto de Miami, mi esposa y yo, y siempre te toman tu tarjeta y ven todos tus papeles ahí, el pasaporte, y me dice, ¿de dónde viene? No es que no saben, saben muy bien de dónde viene uno. ¿Y dónde es tu casa? También saben, porque ahí dice en la pantalla. No porque no saben, solamente quieren saber que tú sabes para dónde vas. Entonces le respondí y me dice, ¿y qué trabajo hace? ¿Cuál es tu trabajo? Le dije, yo soy consejero matrimonial. Y de una vez volteé a ver a mi esposa. Y me dice, su esposa, como que, ¿será tu esposa? ¿Es tu esposa? ¿Llegará a ser tu esposa? ¿O es la otra? Toda esa pregunta vino en ese mensaje. Y mi esposa chispa así y dice, sí, es mi esposo por 26 años. Así es mi esposa. Defendiendo el castillo, ¿ok? Ella dice, sí, adelante, vaya. ¿Por qué? Porque hubiese sido interesante que yo le digo, soy consejero matrimonial y esta es... Question mark, ¿ok? A saber quiénes serán. A veces viene la gente a la consejería y les me dice, yo les introduzo, soy Randolph y esta es mi última esposa. Y empiezan a pensar, ¿última de cuánto? ¿Por qué? Porque alguien quiere ir con alguien que lo tiene arreglado, que lo ha hecho bien, no que alguien que lo ha regado. Entonces son conceptos que las personas tienen. Busca ayuda. No hay pecado en buscar ayuda. Repito, busque ayuda cuando tengas conflicto y no puedes, porque no hay pecado en buscar ayuda. Es bueno buscar ayuda. Es necesario buscar ayuda. Es urgente que busques ayuda. Y por último, número 5. Crear junto con tu familia una cerca de protección para cuidar tu hogar para que no vuelvas a caer. Crear junto con tu familia, como familia, una barrera de protección para que no vuelvan a caer. Es lo mismo, eso lo podemos hacer juntos. Porque juntos resolvemos y la respuesta a nuestros conflictos se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros es la resolución para nuestros problemas, pero no es simplemente la Biblia y Dios como un amuleto, sino nuestra dependencia en Él constantemente, todo el tiempo. Yo no voy a Dios por 3 segundos y después hago lo que a mí me da la gana. Vivo para Dios. Confío en Dios todo el tiempo. No hago las cosas como a mí me da la gana. Dependo totalmente en la guianza de Dios para lo que sea en mi vida. Eso debe ser los compromisos para que podamos ver. ¿Hay problema en tu familia? Gracias. Avanzaste 85% ya, nomás con esa respuesta. Ahora vamos a resolverlo. Tenemos a Dios que está a nuestro lado, que a pesar que tenemos sentencia de vida por nuestro pecado, pero Dios nos ha perdonado y dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.